Josué capítulo 1, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y lo que vamos a ver es que Yahweh está contigo, no temas lo difícil. Yahweh, nuestro Dios, está contigo, no temas lo difícil. No sé si te pasa a ti, pero a mí cuando veo algo difícil, empiezas a dudar. ¿Realmente lo estoy haciendo bien? ¿O debería de seguir por este camino? Pero aun cuando las cosas son difíciles, debemos de confiar en Dios y dejar que Él nos guíe. Ahora, aquí el pasaje en el libro de Josué, estos primeros 9 versículos, vemos una transición bastante importante. Porque vemos la transición del pueblo de Israel que ya está a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios demuestra que ha escogido a otro líder, porque Moisés ha muerto, nos dice ahí el último capítulo de Deuteronomio. Y entonces Dios ha escogido a Josué como su líder para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, para conquistarla y para repartir sus territorios. Y lo que demuestra es que Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, y por ello puedes confiar en lo que Él dice, puedes confiar en lo que Él hace. Él es leal, Él es fiel. Y entonces aquí exhorta a su líder, a Josué, a que se esfuerce, a que sea valiente. Incluso esa exhortación también es para el pueblo, porque los obstáculos que van a venir no son pequeños, porque las dificultades que se van a presentar son muy grandes. Y para el contexto de Josué y del pueblo de Israel, eso involucra, tienen que cruzar un río, tienen que conquistar naciones y ejércitos donde hay hombres fuertes, hombres mucho más altos que tú. Ejércitos más fuertes, murallas grandes, y parece imposible. Pero nosotros servimos al Dios de lo imposible, y debes de confiar en Yahweh, porque Él está contigo. Entonces no temas lo difícil. Y entonces vemos estos primeros versículos de aquí del libro de Josué, donde vemos esta exhortación a no enfocarse en lo físico, sino enfocarte en Dios y enfocarte en el estudio de su palabra, porque aquí van a entrar a la tierra prometida y se van a encontrar con ejércitos muy bien preparados, pero Dios no los instruye en formas de batalla. Dios no les dice, mira, así es como debéis de hacer la guerra, sino que les instruye a que pongan énfasis en la palabra de Dios, porque el poder viene de Dios, la victoria viene de Dios, no del hombre. Y entonces aquí voy a leer el pasaje aquí, Josué del 1 al 9, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y entonces aquí en los primeros versículos del libro de Josué, vemos ese énfasis en que Dios va a estar con su pueblo. Dios va a estar con su líder, y por ello puedes descansar, puedes esperar. Y es interesante porque si notas y haces una lista de lo que debe hacer el siervo de Dios, o aquel que sirve a Dios, ves términos como levántate, esfuérzate, sé muy valiente, ¿no? Y le dice a Josué, vas a repartir la heredad, debes de cuidar de hacer conforme a toda la ley, no te apartes de la ley, sino que tu boca no sea parte de la ley tampoco. Debes de meditar en la ley de Dios, debes de guardar y hacer la ley de Dios. No temas ni desmayes. Y al mismo tiempo ves las promesas de Dios, donde Dios dice que va a dar la tierra, que yo os la he entregado, dice Dios. Nadie te podrá hacer frente. Estaré contigo como con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Tú repartirás a este pueblo por heredad. Serás prosperado si guardas la ley. Y dice, estaré contigo en donde quiera que vayas. Y es que viendo cómo Dios se involucra con su pueblo. Dios se involucra de una manera individual y quiere una relación personal, y demuestra que Él puede fortalecer, que Él te puede ayudar aún en las circunstancias más difíciles. Y entonces aquí vemos este pasaje donde vemos que las transiciones no son fáciles. Los grandes cambios sí son superables. Dios es la fuente del éxito. Dios está con su pueblo en todo momento. Yahweh no deja que las circunstancias te separen de Él. Dios está disponible para ayudarte siempre, y Él sí cumple sus promesas. Puedes confiar en las promesas de Dios, puedes confiar en la palabra de Dios, porque Dios te da la fuerza para seguir adelante. Yahweh prospera a todo aquel que confía en Él, y muestra la importancia de seguir la palabra de Dios. Porque es imprescindible no apartarse de la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es esencial para no olvidarte de ella. Entonces vemos ese énfasis aquí en este pasaje, que Dios va a prosperar a aquel que confía en Él. Ahora, eso no significa que sea una prosperidad material, sino que Dios va a fortalecer, va a guiar, va a dar de su gracia, va a ayudar, va a estar presente en medio de tus pruebas, cuando tú le pones primero. Y siempre vas a poder descansar en Él, vas a poder fortalecerte en Él, y vas a saber que Él está contigo, y por ello no tienes que temer lo difícil. Y entonces aquí vemos, aquí en el pasaje, en el primer versículo, Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Vemos aquí esa conexión con el Pentateuco, con el último capítulo del libro de Deuteronomio, porque ahí en Deuteronomio 34, versículo 1, nos empieza a describir la muerte de Moisés, y dice, Subió Moisés a los campos de Moab, esto es Deuteronomio 34, versículo 1. Subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. Al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Betpeor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y entonces aquí vemos la importancia de Moisés. Versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Pues acaba de describir a Moisés de una forma muy especial. Incluso dice, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés. Y entonces llegas aquí a Josué 1:1 y tienes que ponerte en sus zapatos o en su situación, porque ahí están. Ahora viene el conflicto, ahora viene la espada. Sí, han tenido guerra con Og y su reinado, con Seón y su reinado, y estos reyes grandes de estatura, estos reyes gigantes, naciones fuertes, en los cuales Dios les dio la victoria, pero ahora tienen que cruzar el río y ahora tienen que batallar, donde luego nos dice en Josué 12, versículo 24, que eran 31 reyes por todos. Entonces hay muchos reyes, eso era Josué 12, 24, muchos reyes a los cuales deben de conquistar. Y eso podría ser una dificultad, o sea, se podría ver como una dificultad insuperable. Y ya no tenemos a Moisés. ¿Ahora qué? Porque tenéis que recordar que los mayores de edad tienen 60 años, porque acaban de pasar, los menores de 20 años son los únicos que, cuando en Números 14, cuando el pueblo de Dios se rebela contra Dios y no quiere pasar a la tierra prometida, Dios dice, los 20 años para abajo son los que van a pasar. Los demás van a morir en el desierto, excepto Josué, excepto Caleb y y luego Moisés no puede pasar y tampoco Aarón. Y entonces, aquí tenemos una congregación bastante joven, se podría decir, y los únicos líderes, el único líder que pueden recordar es Moisés. Es el que le ha sacado de Egipto, los ha sacado de Egipto con mano poderosa. Cuando necesitaban algo en el desierto, clamaban a Moisés. Cuando se querían quejar, se quejaban a Moisés. Cuando tenían problemas, iban directo a Moisés. Y entonces, Moisés es su líder. Tenemos que recordar eso. Y ahora, están delante de la tierra prometida, y no está Moisés. Pero lo que tenemos que recordar es que el poder no viene de Moisés. Lo que tenemos que recordar es que la autoridad no viene de Moisés. La victoria y el éxito no viene de Moisés. Viene de Dios. Y Dios está presente con su pueblo en todas las edades. Puedes descansar porque Dios está contigo. Pero podrías pensar, bueno, Moisés ha muerto. Ahora, ¿Dios usó a Moisés para interceder? ¿Moisés hablaba directamente con Dios? ¿Dios le usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Dios le usó para darles la ley de Dios? ¿Dios le usó para levantar el tabernáculo? ¿Dios le usó para establecer el sacerdocio y sus ministerios? ¿Dios le usó a Moisés para ser su líder en el desierto? ¿Dios le usó para escribir el Pentateuco? ¿Dios usó a Moisés para enseñar al pueblo su palabra? Y Moisés ha sido su líder principal durante la vida de la mayoría de los que están presentes. Y sería muy difícil reemplazar a Moisés. Pero Dios es el que tiene toda la autoridad. Dios es rey. Y a Él es a quien debes de servir. Y a Él es en quien debes de enfocar tus ojos. Porque Dios es fiel. Y sigue siendo fiel hoy en día. Incluso un comentarista dijo, la fidelidad de Dios no depende del hombre. La fidelidad de Dios no depende del hombre. Dios no necesita a nadie para ser fiel. Dios no necesita a nadie para obtener, para dar la victoria, para obtener victoria. Dios no necesita a nadie para cuidar de ti, para ayudarte, para fortalecerte. Pero vemos aquí que Dios escoge a Josué. Porque ahí mismo en el versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Ahora, Josué, el nombre Josué significa Yahweh salva. Ahora, Josué era de la tribu de Efraín, y el nombre Josué es el nombre Jesús, pero en el Antiguo Testamento, pues significa esa idea de Yahweh salva. Y es interesante porque vemos que realmente Yahweh es el que libera, Yahweh es el que salva, vez tras vez, Yahweh es el que salva a su pueblo. Y entonces, viendo la importancia de mantener los ojos en Dios, no en el hombre, pero aún así Dios escoge a un hombre. Dios le da la autoridad a Josué. Y sin la ayuda de Dios, Josué no va a poder con la multitud. Dios es el que tiene toda la autoridad. El hombre perece, pero Dios permanece. Y entonces, vemos algo interesante, porque llama a Moisés siervo de Dios, y llama a Josué siervo de Moisés. Es interesante porque vemos un contraste muy grande, donde Moisés sirve al Dios supremo, al todopoderoso, al trascendente, que es exaltado, que no está al mismo nivel. O sea, Moisés no está al mismo nivel que Dios. Pero luego vemos que Josué es un hombre. Moisés es un hombre. Está al mismo nivel. Incluso Josué sirve a Moisés. Y empieza así la historia. Pero luego al final, en Josué 24:29, vemos que ahora le llama siervo de Jehová. Ahí cuando muere Josué, dice Josué 24:29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Ahí le llama siervo de Jehová porque ahora está a par con Moisés, ¿no? En ese sentido de que sirve a Jehová. No es un profeta como Moisés, tiene una función diferente, pero es un hombre de Dios. Y entonces vemos que Yahweh está contigo, no temas lo difícil, porque tienes que ponerte en la situación de Josué. Porque ahora está como, ahora es el líder que va justamente después de Moisés. Es como que tiene que reemplazar a Moisés en su liderazgo. Pero lo que nos exhorta, le exhorta aquí Dios, es que confíe en Dios y que realmente descanse en su autoridad y en su poder. Porque el versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y entonces aquí vemos que realmente al mandato de Dios hay que actuar. Yahweh establece a Josué como su líder. Y Josué no tiene mucho tiempo de ajuste. Dios le anima en su posición de liderazgo. Incluso Dios promete ser el fuerte protector de su pueblo. Entonces, Josué simplemente tiene que obedecer. Y tiene que ser fiel. Y eso es exactamente lo que vemos. Un líder fiel a Dios. Porque Josué muestra mucha fe al obedecer. Porque está dispuesto a obedecer. Especialmente después de haber visto la rebeldía del pueblo, no sería fácil tomar ese punto de liderazgo. Especialmente ver todos los problemas que están enfrente, todas las dificultades que están delante de sus rostros, sabiendo lo que va a ocurrir, no sería fácil tomar el liderazgo. Pero aún así obedece, y obedece a la primera, hace lo que Dios le pide, y no teme a la congregación porque no teme al hombre, sino que teme a Dios. Ahora, este mandato parece bastante fácil a simple vista, ¿no? Porque dice, levántate, entonces versículo 2, Josué 1:2, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y luego en versículo 6 les dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, vale, tiene que cruzar el río, pero tienes que recordar que hay mucha gente. Tiene que cruzar el Jordán con todas las personas y con todo lo que lleva. Luego tiene que llevar a toda esta congregación rebelde a la tierra prometida. Pues eso tuvo bastantes problemas con ellos. Vemos que la congregación no era fácil de manejar. Tiene que conquistar la tierra prometida donde hay esos reyes. Tienen que repartir la tierra prometida. Y solamente tienes que mirar hoy a cómo los hijos se pelean por la herencia, ¿no? Entonces puedes pensar en estos pueblos, esta multitud, repartir a cada uno su herencia. Tampoco sería fácil. Pero aún así vemos que Dios ya les ha dado la tierra. Ahí mismo lo dice, en versículo 2, dice, a la tierra que yo les doy, o sea, a los hijos de Israel. Entonces, de una forma se lo está dando ahora mismo, o sea, pues se están cumpliendo las promesas de Dios de inmediato, pero al mismo tiempo, ya es su tierra. Es como que ellos ya tienen su título. Ellos ya tienen ese papel que identifica que es suyo, porque Dios se lo ha dado. Ahí en Génesis 15, del 13 al 21, vemos como Dios le promete esa tierra y le da la tierra a Abraham, el patriarca. Y ahí en Génesis 15, versículo 13, Génesis 15, versículo 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que a tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ahora, lo maravilloso es que Dios le está dando la tierra cientos de años antes de que la reciben. Y lo que vemos es que Dios cumple sus promesas. La tierra ya es del pueblo de Dios. Simplemente que hay unas naciones que han tomado posesión de ella. Y entonces por ello Dios dice, aquí está vuestra tierra, simplemente tenéis que echar a sus moradores. Y si no se quiere ir, pues destruir a los moradores. Y entonces, viendo que la tierra ya es de Israel, porque Dios se la dio, pero al mismo tiempo Dios se la está dando ahora, como dice, volviendo aquí a Josué 1:2, incluso dice versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y entonces, viendo como Dios ya lo ve como un hecho, ya se lo ha entregado, porque Él tiene todo el poder, Él va a cumplir sus promesas, entonces su palabra es como que ya ha ocurrido. Por eso dice, yo os he entregado. O sea, solamente tienes que ir a tomarla. No es tan difícil, estos reyes, mira, ya tienes la victoria. No te preocupes, porque yo estoy contigo. Puedes descansar. En Deuteronomio 11, versículo 22, Deuteronomio 11, versículo 22, dice, porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto del Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Dios ya les traza y ya les dice exactamente el territorio que va a ser suyo, y por ello no tienen que temer. No deben de temer lo que es difícil, porque Dios cumple sus promesas. Y la promesa de Dios es real. Cuando Dios promete, no falla. Cuando Dios da la victoria, el enemigo no tiene escapatoria. Y entonces, viendo aquí en versículo 3, le dice que le va a dar, ya se lo ha entregado. Como se lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, y luego describe otra vez los límites exactos. Ahora aquí lo dice de una forma general, pero aquí en versículo 4 vemos que le dice exactamente dónde va a ser ese territorio. Porque en versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora, si tú tomas un mapa, y tienes un mapa y puedes ver los límites, realmente vas a ver exactamente lo que está describiendo. Porque está describiendo, si lo leís exactamente ahí en versículo 4, dice, desde el desierto, que está hablando del desierto de ahí abajo, dice, desde el desierto y el Líbano, aquí arriba, hasta el gran río Éufrates. Ahora, Éufrates está más alto de lo que puedes ver en este mapa, pero simplemente cruza por allí. Incluso aquí se puede ver en este otro mapa un poquito mejor el río Éufrates aquí arriba, y simplemente está expresando la parte norte-este de lo que Dios está prometiendo. Y luego describe también, dice, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces está hablando del mar Mediterráneo, ¿vale? Entonces vemos cómo Dios les da básicamente en detalle el territorio que Él va a proveer para ellos. Y vemos que se cumple. Vemos que Dios cumple su palabra porque les entrega la tierra exactamente como se la había prometido a Abraham en detalle, porque Dios cumple sus promesas. Y entonces, ahí mismo en versículo 5, dice, nadie, esto es Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y entonces, después de haber mostrado en detalle el norte, el sur, el este y el oeste, de dónde va a ser su territorio, Dios les dice que nadie les va a poder hacer frente. Por ello no deben de temer, porque Dios va a cumplir sus promesas. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ahora, esta promesa no solamente es para Josué, pero es para todo el pueblo de Dios. Y de como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, viendo ese descanso que puede tener, porque Dios no le va a abandonar. Dios no le va a dejar atrás. No le va a dejar en abandono. Y lo que Dios está enfatizando es que Él va a estar con Josué, no tiene que temer. Él va a estar con su líder. Y Dios le asegura esa victoria que va a obtener. En Deuteronomio 7, versículo 21. Deuteronomio 7, versículo 21. Dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Y vemos esas repeticiones en varios pasajes donde repite esa idea de que Dios les va a dar la victoria y nadie les va a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque Yahweh, el Dios guerrero, es el que pelea por su pueblo. Y por ello puedes descansar en Él. Porque al estar Dios con Él, al estar Dios con su líder, con la autoridad que Él ha puesto sobre su pueblo, Dios provee sabiduría, Dios provee guía, Dios provee descanso, protección, Dios provee ayuda, Dios provee todo lo necesario, Dios provee cuidado, Dios provee alivio de los enemigos. Y entonces vemos esa aseguranza de victoria, esas incluso promesas a Josué, donde ahí en Deuteronomio 31, versículo 7, dice, acuérdate de los Deuteronomio 31, versículo 7, dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará. No te desamparará. No temas. Ni te intimides. También hay en versículo 23. Dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate. Pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. Y yo estaré contigo. Pues esas promesas de que Dios va a estar con él. Dios le va a fortalecer en su autoridad sobre el pueblo. Dios va a estar con su pueblo. Y vemos que le ocurre de una forma similar a Moisés. Porque Moisés también estaba un poquito temeroso. Y ahí en Éxodo 3, versículo 12, vemos como Dios anima a Moisés. De que Dios va a estar con él y no tiene que temer. Entonces, Éxodo 3, versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo.
Y esto te será por señal de que yo te envío cuando haya sacado de Egipto al pueblo, o serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y entonces vemos esta revelación divina, y revela su nombre, que es el Dios eterno, porque dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Entonces, al igual que tiene que exhortar a Moisés a confiar en él, a fortalecerse en Dios, aquí está exhortando a Josué a animarse y a esforzarse, y vemos esa repetición de esas dos palabras, donde dice versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque Dios quiere que te des cuenta de que Él está contigo. Por eso no debes de temer lo difícil. Porque aquí en versículo 6, después que Dios le ha dicho, mira, nadie te va a poder hacer frente, yo voy a estar contigo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, le exhorta a esforzarse. Ese término esfuérzate tiene la idea de hacerse fuerte, incluso hacerse valiente, porque se va a encontrar en guerra rápidamente. Esfuérzate, sé valiente. Y entonces dice, bueno, esfuérzate, ¿no? Hacerse fuerte, dice, y sé valiente. Y lo que seguramente notas es que las palabras son muy similares. Pero tiene esa idea de ser valiente, tiene esa idea de ser valeroso, ser fuerte y valeroso, pero enfatizando esa idea de esforzarse, de tener esa valentía, porque Dios está contigo, fortalécete. ¿Por qué? Porque sería fácil temer a la congregación, sería fácil temer al hombre, sería fácil temer de que tus habilidades no son suficientes. Sería fácil dudar de tu autoridad, dudar de que eres la persona adecuada para el trabajo. Sería fácil dudar el plan de Dios. Sería fácil temer las circunstancias con las que te enfrentarás. Pero aquí vemos como Dios le exhorta a ser valiente y fuerte. Enfatizar esa idea, exhortarle a ser valiente y fuerte, le está exhortando a enfocarse en Dios, a fortalecerse en Dios, a acercarse a Dios, a confiar en Dios, a obedecer a Dios y a someterse a Dios. Porque Josué es el escogido de Dios para hacerles heredar la tierra prometida. Dios está cumpliendo su palabra y sus promesas al proveer un líder apto, pero vemos que Dios ya ha preparado el camino. Solo tiene que confiar, solo tiene que obedecer, tiene que fortalecerse en el Señor. Porque aquí en el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? No le dice, sé muy valiente en la guerra, o sé muy valiente en otras cosas, o no le enseña tácticas de guerra, sino que le enseña a enfocarse en la ley de Dios. Porque dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Y entonces también vemos esa exhortación de fortalecerse en su relación con Dios, de enfocarse en la ley de Dios, de cuidar de hacer la ley de Dios y de no apartarse de ella. Vemos ese énfasis en enfocarse en la palabra de Dios, porque su éxito se basa en guardar la ley de Dios. Debe hacer todo lo posible para guardar la ley de Dios. Dios bendice al que guarda su palabra. Ahora, sería fácil perderse en la logística de lo que tiene que hacer, de llevar todo este pueblo e ir a conquistar, de repartirles el terreno. Sería fácil perderse en todos esos detalles. Pero Dios le enfoca y le dice: enfócate en mi palabra, enfócate en la ley de Dios. Incluso cuando hay en Deuteronomio 17:14, cuando describe qué clase de rey se deben de poner, cuando llega el tiempo de poner un rey sobre ellos, a quién deben de escoger. Y en Deuteronomio 17:14-20, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces hay incluso para el rey, muestra la importancia de enfocarse en la ley de Dios, para que aprenda, como dice el versículo 19, a temer a Dios y a guardar todas las palabras de la ley y sus estatutos y ponerlos por obra. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo y de sus líderes. Y entonces, pero vemos esa exhortación, como dice ahí, volviendo aquí a Josué 1:7, de cuidar de hacer conforme a toda la ley, y lo enfatiza diciendo: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y entonces versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces al final de esos dos versículos menciona esa idea de esa prosperidad o ese éxito que Dios va a dar, esa fortaleza que y su gracia, y cómo le va a ayudar. No que le vaya a proveer cosas materiales necesariamente, aunque Dios sí puede hacerlo, pero viendo historias en la escritura, vemos por ejemplo el ejemplo de Job, que está siendo recto delante de Dios y agradable ante sus ojos, y Dios le quita todo lo que tiene. Entonces aún así vemos que Dios le hace prosperar. ¿Por qué? Porque conoce a Dios más de cerca, porque tiene un conocimiento más firme de quién es Dios y de su posición delante de Dios. Estoy hablando de Job, ¿no? Y entonces viendo eso es prosperidad, ¿no? Dios puede prosperar de muchas formas, pero vemos aquí que Dios prospera a aquel que enfatiza su palabra, que pone su enfoque en su palabra. Y lo que describe, describe a una persona que hace esto con la ley de Dios, que cuida de hacer conforme a toda la ley, que no se aparta de ella ni de diestra ni de siniestra, que la ley de Dios no se aparta de su boca, sino que medita en ella de día y de noche. Describe a una persona de fe, a una persona que confía en Dios, una persona que teme a Dios y que es sabia, una persona enfocada, una persona con las prioridades correctas, que no quiere este mundo más que a Dios, sino que ama a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, versículo 9 simplemente enfatiza todo lo que acabo de decir. Vemos esa exhortación otra vez. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso realmente resume el pasaje. Porque Yahweh está contigo, no temas lo difícil. Ahí mismo lo dice el versículo 9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero a veces, nosotros, por medio de nuestra práctica, parece que no creemos esa verdad, de que Dios está con nosotros. Porque tememos el futuro. Tememos que no tendremos suficiente dinero para nuestros gastos. Tememos que nuestra salud no nos permitirá disfrutar de la vida. Tememos que perderemos nuestro trabajo y no podremos encontrar otro. Tememos que perderemos nuestra casa y nos echarán a la calle. Tememos que nuestra familia se enojará con nosotros y que ya no nos quieran hablar más. Pero lo que este pasaje nos dice es que Yahweh está con nosotros. No temas lo difícil, porque necesitas recordar que Dios siempre está con sus hijos. Dios es suficiente para nuestras necesidades. Entonces, en vez de temer el cambio, descansa en la voluntad de Dios. En vez de desanimarte, gózate en lo que Dios está haciendo. En vez de dudar la presencia de Dios, lee tu Biblia con más fervor. Porque quizás te encuentras en una encrucijada. Quizás el cambio te es difícil de sobrellevar. Quizás necesitas tomar una decisión importante que afectará tu vida. Quizás no sabes cuál es el siguiente paso en tu vida. Quizás tus planes no van como esperabas. Pero aún así, debes de esperar en Dios, debes de obedecer a Dios, debes de crecer tu relación con Dios, debes de buscar a Dios y debes de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque Yahweh está contigo. No temas lo difícil. Vamos a terminar en oración.